Está con nosotros Álvaro García, hombre que ha estado al frente de la OPP en este periodo de gobierno, que ha formado parte de los equipos económicos del Frente Amplio a lo largo del periodo. Fue candidato al Senado, no accedió al mismo. Sí, Cristina Lustenberg llegó a la Diputación en esa sociedad que hicieron y que pretenden continuar además de aquí en adelante, sea o no gobierno del Frente Amplio, pero para eso sigue trabajando. Hablo del contador Álvaro García. Álvaro, buenas noches, bienvenido.
Buenas noches,
un bienvenido. Gusto
estar aquí con ustedes y con toda la audiencia.
Voy a apelar a lo que no es política, o sí.
Dale, tranquilo.
¿Cómo va a ser el carnaval de que se viene? ¿Cómo van a ser los cuplés?
Con mucho material.
Oh, pero además,
muchísimo.
Los años de campaña son
ustedes
distintos.
Los letristas ahora, después del 24, tienen que empezar a...
No, yo ya estuve avanzando ahora después del 27. Porque tengo un compromiso con la gente de Cayó la Cabra, como los últimos 2 años. Y ya avanzamos bastante sobre... Ya está bastante resuelta mi parte.
Ah, bien.
Pero hay una parte que la voy a dejar para escribir un poquito más adelante.
O sea que va a estar muy sustancioso el Carnaval 2020.
Fuera de broma o de suspicacia. Obviamente el Carnaval tiene mucho que ver con cómo esté la cosa en el país, etcétera, ¿no? Y unas elecciones y la definición de quién va a ser el presidente de la República por 5 años, digamos, es suficientemente importante como para marcar, pautar estados de ánimo, interpretaciones, etcétera. Por lo tanto, hay alguna parte que no cuesta nada dejarla un poquito más adelante.
Estamos bien.
Creo que habrá algún letrista que más allá de su intención política debe estar esperando igual que gane la oposición, porque hay alguna murga que le queda más cómodo, ¿no? Pero
qué sé.
Porque tiene que ver también con sus propios pensamientos, y es lógico, y nos pasa a todos. Pero bueno, Álvaro, vamos a los temas de esta campaña en este tramo final. Recién estaba Ernesto Talvi y yo terminaba y quiero empezar por ahí contigo, con algo que vengo hablando con varios de sus colegas también, y es el desafío desde el punto de vista económico que tiene el país, ¿no? En una región que está muy convulsionada y que uno valora muchísimo cómo Uruguay está atravesando esta circunstancia, pero no deja de por eso señalar, hay que cuidarlo, no hay que creerse, estas cosas en Uruguay no pasan y no van a pasar nunca porque...
Ni en lo económico ni en los otros aspectos.
Exacto, exactamente, ¿no? Y entonces te quiero preguntar por eso, ¿cómo ves ese panorama y cómo ves estos años que vienen para el país?
Bueno, la visión que tenemos nosotros desde el gobierno, desde el oficialismo, digamos, de estos 15 años de gobierno del Frente, es después de la crisis de 2002, el país cambia algunos mecanismos que nos lleva a tener 16 años de crecimiento económico ininterrumpido. Esto no es un tema menor, esto es un tema bien relevante. Uruguay, su historia económica siempre fue de una gran montaña rusa, de periodos de crecimiento y periodos de caída. Y siempre estábamos esperando, preguntándonos cuándo va a ser la próxima crisis. Entonces, el hecho de haber mantenido una estabilidad económica durante estos 16 años es bien importante. Los últimos 5 años, hemos pasado momentos complejos, ¿no? Hemos pasado la crisis de 2008. Había muchos que anunciaban todos los meses de que el país iba a entrar en recesión. Quizás si tuviera Talvi acá podríamos discutirlo mano a mano, pero él era uno. Y Uruguay nunca cayó en recesión. Hemos pasado una crisis regional en los últimos años también muy fuerte. Ustedes recuerdan anteriormente, vos sos más joven, pero anteriormente se resfriaban en Argentina, Brasil, y estornudábamos acá.
Yo empecé a trabajar y teníamos una gripe que...
Hemos logrado un cierto desacople, pero igual, de cualquier manera, es muy difícil que no te afecte.
Además, tenemos una economía muy dependiente de ellos.
Sí, pero nos hemos desacoplado muchísimo, ¿no? La crisis de 2002, en buena parte, y también lo que vino después de la devaluación de Brasil en el 99, nos afectó severamente. Claro. Entonces ahora hemos tenido devaluaciones en Argentina muy muy pronunciadas y sin embargo, bueno, las afectaciones se concretan en lugares donde es imposible controlarlas, como por ejemplo las economías de frontera o el turismo, por ejemplo. Claro. Entonces los últimos 5 años hemos tenido un crecimiento económico menor, eso es real, y eso afecta necesariamente dos variables que son muy importantes: el empleo, primero que nada, y en segundo lugar lo fiscal. Ahora, estamos viendo en este momento una realidad que implica. El año 2020 ya no va a ser un año electoral. Yo hago mención a esto porque me parece que es bien relevante. En los años electorales, con buena intención o con de la otra, se postergan inversiones, ¿verdad? inclusive, bueno, hay este, con buena intención, digo, porque muchos empresarios legítimamente esperan a tomar sus decisiones
a ver qué
luego,
pasa.
A ver qué pasa luego de definida la elección. Y este, ese creo que es un hecho importante, pase lo que pase el 24. Me parece que ahí ya hay como una liberación de expectativas, conocimiento e información para toma de decisiones.
Claro, exacto.
Segundo, tenemos la decisión de UPM Centenario, que son 3.000 millones de dólares en los próximos 2 años y medio, 3 años en la economía uruguaya. Por lo tanto, eso es un piso importante al cual se agregan las participaciones público-privadas que fueron avanzando todo su proceso instrumentadas en este periodo de gobierno, pero que van a ser ejecutadas, este, sea cual sea el gobierno, en el próximo periodo. Y eso suman 5.000 millones de dólares base de inversión, que este, es un muy buen piso para arrancar. Eso implica crecimiento económico, de hecho, ya por esa sola consecuencia, y este, a lo cual, sumado a los otros elementos, y a lo cual sumado el elemento de, bueno, un contexto de tasa de interés bajas en Estados Unidos, y por lo tanto, cuando bajan las tasas de interés en Estados Unidos, los emergentes que tenemos mejores calificaciones, este, aparecemos mucho más en el radar. Bueno, todo eso nos da la pauta y algunas señales de inversiones que se vienen en Uruguay, que hemos recibido en los últimos días, nos dan la pauta de que el panorama va a haber una retomada de la inversión, un crecimiento de la inversión, y va a haber un crecimiento económico.
¿Y Uruguay habrá atravesado estos años que vos decís de condiciones desfavorables, habiendo aguantado sin entrar en crisis, sin entrar en recesión, y más allá de que hay variables que se deterioraron, vos mencionabas el empleo y el déficit, bueno, seguir creciendo con el mismo rumbo, con el mismo modelo, eso es también lo que está planteado, más allá de darle un nuevo impulso? Vos también me dirás, cambian los tiempos y hay que ajustar, pero básicamente hay una señal de continuidad de lo hecho en estos últimos 15 años.
Mirá, yo creo que hay, por lo menos del punto de vista nuestro, dos grandes áreas. Un área que tiene que ver con los equilibrios macroeconómicos, sí, ¿verdad? Este, lo fiscal ha sido una preocupación durante todo el periodo de gobierno. Hemos estado muy tensionados. Por lo tanto, digamos, la corrección fiscal es muy importante. Y en segundo lugar, los impulsos, los incentivos, las políticas activas, que nosotros estamos convencidos que un Estado juega a favor de un desarrollo y que tiene que hacerla jugar, a aplicar. Entonces, son las dos cosas que juegan, no es solo una. Quizás hay otras visiones que, bueno, que asignan a lo macroeconómico, muchas veces solo a lo fiscal, con la mirada solo fiscal, ajá, y de todo el resto de las cosas se acomoda, son visiones más liberales. Bueno, nosotros entendemos que hay políticas importantes a llevar adelante. Y esas dependen de cada momento. O sea, no es lo mismo las políticas a llevar adelante para salir de una situación como la de 2005. Recuerden que en 2005 había vencimientos de deuda que eran impagables. Ese fue el país que recibió el frente, en 2005 y 2006. Y hubo que trabajar y renegociar todo eso. En el 2007-2008 se canceló la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, esas eran urgencias y elementos a atacar en aquel momento. En este momento hay otras cosas y están planteadas en las propuestas que plantea Daniel Martínez y que están basadas en cosas que se vinieron construyendo en este periodo. Hoy tenemos una visión de largo plazo del Uruguay, la generamos desde la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, con más de 2.000 técnicos trabajando, la presentamos el 27 de agosto pasado. Hay una estrategia propuesta arriba de la mesa,
la de 2050.
Uruguay 2050. Y allí tenés determinadas indicaciones que están tomadas en las propuestas de Daniel, uh-huh, que bueno, implican Uruguay productor de alimentos, Uruguay sector forestal, madera, celulosa como bioeconomía, las TICs, el turismo, etcétera. Hoy tenemos una transversalidad, como dice Daniel Martínez, o sea que está medio que a punto caramelo el trabajo para un gabinete que arranque ya con la idea de trabajar en equipo, ¿verdad? Tenemos un Transforma Uruguay. Esto es una ley que aprobamos en el 2016. Nos preocupamos llevarla adelante y ponerla en el programa del Frente en el 2014, la aprobamos y hoy en día tenemos 47 programas transversales que van desde la digitalización de pymes hasta la baja de costos en las pequeñas exportaciones o hasta la economía circular. Y esto con participación del sector privado. Entonces, yo apuesto muchísimo a esos mecanismos y a esos mecanismos de entendimiento para resolver los problemas que se vienen. Hace 10 años, 12 años, quizá la dimensión ambiental no estaba planteada como está planteada hoy. y con la urgencia y la emergencia que necesita. O sea, un concepto como la economía circular, por ejemplo, que es un concepto clave para adelante y que la escuchamos poco en la campaña, ¿verdad? Bueno, resulta fundamental a la hora de aplicar las políticas que se vienen, por decir algunas cosas.
Uh-huh. Álvaro, allí planteabas esa mirada que tiene que ver justamente con el 2050, ¿no? 30 años. Ernesto Talvi decía también recién que algunas de las transformaciones que el país necesita van a llevar 25 años, ¿no? Él hablaba de eso vinculado a lo que es la duda sobre la coalición como herramienta de gobierno. Pero ¿hasta dónde estos años que vienen van a ser claves para proyectarnos en ese largo plazo? ¿Hasta dónde nos jugamos un partido importante en el próximo gobierno y en la próxima década para imaginar el país que vayamos a hacer en 2050 y que después, cuando queramos acordar ya en 2030, 2040, va a ser tarde para discutir esas cosas si nos ponemos a discutirlas ahí?
Sí, sin duda.
¿Cuáles?
No, yo creo que hay varias, ¿no? De las cosas que vamos desvelando de la mirada más larga, nosotros sabemos que en el 2050 vamos a ser más o menos los mismos, quizás un poco más en población, pero vamos a ser un país con gente de edad mucho más avanzada. Entonces, hoy en día somos 15% mayores de 65 años, vamos a ser entre 20 y 25%. Proceso que están viviendo muchos de los países. Por lo tanto, el tema de la reforma previsional, sin pérdida de derechos, es decir, tomada con tiempo, me parece que es un tema de agenda del gobierno próximo.
¿No se perdió tiempo con ese tema?
No, me parece que no. Me parece que es bien importante, además, que sea muy amplio esta discusión. Uh-huh. Fíjate lo que pasó con la reforma de la caja militar. Uh-huh. La caja militar son más de 500 millones de dólares por año. Eso es la sexta prioridad presupuestal del Uruguay hoy. Y sin embargo, mucha gente en la oposición que está preocupada por el resultado fiscal no habla de este tema. Es más, la calle llegó a decir que no tenía déficit, que no era un déficit. A mí me gustaría que le preguntaran a Susana Arbeleche a ver qué opina. Porque realmente yo estaría muy preocupado si estuviera en sus zapatos. Y lo digo con toda honestidad, sin ironía. Así que también hay que incluir ese tema y hay que encarar todos estos temas con todos los partidos y con el compromiso de todos los partidos. Porque es un tema que en el largo plazo le va a tocar a cualquiera gobernar, sí. Y todos tenemos una entonación nacional en esto, ¿verdad? Y así que creo que hay que tener esa altura.
Hablando de urgencias.
Después los cambios más estructurales, me parece que el Uruguay necesita cambios más estructurales. Por ejemplo, tenemos también, hemos preparado la cosa medio, me gusta la expresión punto caramelo, disculpe la audiencia, pero me parece que estamos prontos para avanzar fuerte en el tema de ciencia, tecnología e innovación. Nos llama poderosamente que en el acuerdo multipartidario no esté este tema. Nosotros hemos trabajado mucho con la comunidad científica en Uruguay. Hemos creado una Secretaría de Ciencia y Tecnología y me parece que estamos en condiciones de dar un salto cualitativo importante, inclusive vinculado con el sistema Transforma Uruguay. Porque creo que allí sí se pueden determinar exactamente cuáles son los puntos más prácticos de aplicación de investigación científica a favor de las mejoras en la producción que necesitamos.
Ahora, Álvaro, recién le decía esto a Ernesto Talvi, él reconocía, dijo, asumo como una omisión del documento que el punto 14 debió haber sido la promoción del ecosistema que, según su intención, lo va a poner en la agenda de gobierno. Al oficialismo hoy le pueden decir, en la campaña pasada se prometió 1% del producto. Tal vez no quería hablar de porcentajes, pero no se pudo llegar. Es verdad, la circunstancia económica no fue la que se esperaba. ¿Qué se puede decir en ese sentido?
El Uruguay tiene dos problemas. Tiene un problema a nivel de inversión pública, pero tiene un problema más grave a nivel de inversión privada. Otros países del mundo, a los cuales nos gustaría parecernos en muchos aspectos, invierten su sector privado 2 y 3% del producto. En Uruguay es prácticamente desechable lo que invierte el sector privado uruguayo. Y el sector público ha venido mejorando su tarea, pero no pudimos llegar a la meta del 1%, por lo que decíamos anteriormente de que hemos estado muy, muy presionados fiscalmente. Sí. Entonces, yo creo que está en la punta de la locomotora, está la ciencia, tecnología, ajá, y la innovación. Ajá. Y ha sido el Frente Amplio el que ha generado esa idea en Uruguay, ¿verdad? Antes de 2005, lo puedo decir con total tranquilidad, no se hablaba de la idea de innovación en Uruguay. Y a partir de 2005 se empezó a trabajar en un plan estratégico nacional. Hay una propuesta de Daniel Martínez para hacer un segundo plan estratégico nacional en ciencia, tecnología e innovación. Quizás haya sido una omisión de este gobierno nuestro, yo puedo asumirlo, pero es bien importante hacerlo. Y se generó el Gabinete de la Innovación, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, que ya cumplió hace un par de años, 10 años, que son herramientas fundamentales para poder encarar este tema y para poder juntar el sector productivo y la investigación científica, que han sido elementos absolutamente disociados en el pasado en Uruguay y que además están muy vinculados a este proceso revolucionario de estos últimos años, que es la descentralización universitaria. Yo no sé si ustedes han ido y han recorrido, pero lo que son las instalaciones de UTEC en lugares como Rivera, como Durazno, como Fray Bentos, o las otras instalaciones de la Universidad de la República, como han crecido, o inclusive el crecimiento de la UTU en el interior, nos brindan posibilidades fundamentales hacia donde debemos transitar. Estuvimos esta semana, o no, la semana pasada, estuvimos en Durazno con el intendente Vidalín, con el director de la ANEP, Wilson Neto, con el presidente del directorio de la UTEC, Rodolfo Silvera, en un aporte que hace la Oficina de Planeamiento y Presupuesto para que Durazno tenga su residencia estudiantil. Y allí las otras tres instituciones que nombré, la Intendencia, la UTEC y la ANEP, se comprometen a darle el funcionamiento, financiar el funcionamiento futuro. Y va a haber 100 plazas de gurises que vienen de lugares muy recónditos y que gracias a esto tienen un futuro distinto. Y eso, yo he hecho 130.000 kilómetros en este periodo de gobierno, a lo largo de todo el país, y esta es de las cosas más gratificantes que uno puede ver.
Ese tipo de propuestas. Uh-huh. ¿Te había quedado algo pendiente?
No, el tema de, sea el gobierno que sea, aparte del tema de seguridad social, ¿cuáles son las urgencias, el podio de las urgencias que tiene que encarar el gobierno a partir del 1 de marzo?
No, ahí te cambio la pregunta, porque sea el gobierno que sea, no, ahí depende de cuál sea el gobierno. En el caso del Frente, la agenda pro crecimiento es clave, ¿verdad? Y así lo vamos a defender. En el caso de la coalición multicolor, no. Está planteado en el documento que han emitido, está planteado como primer punto, en el primer lugar, el tema fiscal. Sí. Bueno, se ha insistido mucho con este tema, etcétera, etcétera, etcétera. Y allí tenemos algunas otras afirmaciones que no son para nada asertivas y concretas. Yo no sé si se lavaron en el proceso de la negociación, pero acá parece que cuando en otro momento, por ejemplo, se planteaba que el Frente Amplio había llenado de funcionarios públicos el Estado, ¿verdad? La gran discusión acerca de los 70.000 vínculos, sí, que no eran 70.000 personas, que resultaron ser menos, y que en definitiva cuando empezamos a pasar raya las intendencias de la oposición en las intendencias que habían hecho entrar más gente, bueno, había como una agresividad muy grande a la hora de, está demostrado de que ustedes llenaron el Estado y está lleno de cargos de confianza, etcétera, etcétera, etcétera. Y acá cuando tenemos la posibilidad de ver qué piensa la coalición multicolor de esto, tenemos una frase que dice reducir la cantidad de asesores y adscriptos contratados por el Estado, manteniendo solo los imprescindibles. Bienvenido a la vida real, cuando se vayan a sentar cada uno de los señores jerarcas de los diferentes partidos allí, van a ser todos imprescindibles. Si quieren, apostamos algo y lo podemos dejar establecido. Pero esto me gusta. Yo me gusta.
Leí la frase y dije, menos los imprescindibles, sí, claro.
Me gusta esto que está escrito así, de esta manera, porque es bienvenido a la vida real. Que yo creo que Jaime es una de las
salvo
grandes
Alberto
diferencias. Salvo
Alberto, que decía que los imprescindibles eran poquitos.
Ah, en este caso son un montón, ¿eh? A ver, fuera de broma, yo creo que estos son temas importantes. Son el tema de la experiencia, de haber trabajado, de conocimiento del Estado. Y esto no quiere decir que una persona que venga afuera, porque si no estaría negando la democracia, ¿verdad? Estaría negando la alternancia, cosa que defiendo. Pero me parece que en particular en este momento y en la decisión que tiene que tomar la ciudadanía el 24, es extremadamente importante comparar experiencias. Comparar experiencias, conocimiento y afirmaciones que se hacen atrás de los programas. cuáles tienen sustento y cuáles no tienen sustento. O son expresiones de buena intención, o están planteadas algunas, como están planteadas aquí en este compromiso por el país, cosas que ya existen. Por ejemplo, la creación de una agencia de monitoreo y evaluación de políticas públicas. Entren ahora a www.ageb.gov. Existe, hace evaluaciones de manera permanente, la tenemos en la UPP, la creó el Frente Amplio. Entonces, a veces asusta un poco eso. Asusta el desconocimiento. Nosotros, yo lo he dicho en varios reportajes. Desde el punto de vista político también nos asusta y nos preocupa la sostenibilidad de esta coalición que se plantea. Yo venía en el auto recién y pude escuchar en algo a Talvi, él hablaba de 5 años, quintuplicó la apuesta, multiplicó por 5, 25. Bueno, nos están anunciando un Frente Amplio de derecha, entonces, no sé, supongo yo, porque es más o menos lo que el Frente hace que existe. Lo que es real y tangible es que la última experiencia que tuvimos de estas en el país duró un año y medio. Y uno tiene todo el derecho a pensar de que la propuesta de ley de urgente consideración, que ahora yo estaba escuchando a Talvi también, la puso en duda, me quedé un poco descolocado. ¿Va a haber o no va a haber ley de urgente consideración? ¿300 asuntos urgentes en un país? Y no es tan fácil deshacerla cuando se presenta, porque si no se aprueba, si no se rechaza, en 45 días la aprueba cada Cámara. La ciudadanía tiene todo el derecho de saber qué incluye esa ley de urgente consideración. Entonces, tengo todo el derecho de suponer de que se plantean las cosas como urgente consideración porque se le tiene poca fe a la coalición. Entonces, vamos a aprobar todo lo más rápido que podamos, porque después no sabemos qué puede suceder. Y hay cosas que preocupan, ¿no? Hay cosas que preocupan mucho. Yo puedo llegar a tener coincidencias, diálogo con... Hay que ser abierto, hay que hablar con todo el mundo, y creo que el periodo que viene ya está decretado que esto va a ser así, y me parece bien positivo. Pero hay afirmaciones que son difíciles de tragar, ¿no? Afirmaciones que no son solo, por ejemplo, las que vienen del lado de Cabildo Abierto, una de hoy o de ayer, que las Fuerzas Armadas y la policía en Bolivia se pusieron del lado del pueblo.
Con declaraciones de Marín Ríos.
Y es un golpe de Estado, claramente es un golpe de Estado, con otra metodología, no con los tanques entrando en el Palacio de Gobierno, pero sí, por ejemplo, con ataques y retirándole el apoyo de la fuerza pública al presidente de la República y con ataques sistemáticos a los legisladores, a los parientes.
Sí. No puedo seguirla, porque el tema de Bolivia da para largo, porque después está la legitimidad que hoy tenía ese presidente.
Sin duda. Pero una cosa es una cosa.
La postulación, etcétera. Estoy de acuerdo. Otra cosa es otra cosa. Y lo que hoy dijo Manini fue que las Fuerzas Armadas se pusieron del lado del pueblo y no es ponerse del lado del pueblo.
Con tema de para género.
Para defender al pueblo, en todo caso, debe estar la justicia. Y no las Fuerzas Armadas ponerse de, o las Fuerzas Armadas actuar si lo ordena la justicia o su voz de mando, y no por decisión del comandante en jefe y la policía. Álvaro, muchísimas gracias por haber estado.
Bueno, lamento, quedaron un montón de temas, pero ya habrá oportunidad.
Seguiremos conversando. Esto es largo. No sé si 25 años, pero es largo. Álvaro García pasaba por esta agradecida.
Hora de cierre. Las noticias. El análisis. La información.